Hola, ¿qué tal? Saludos a todos y bienvenidos de parte de todo el equipo humano de Mindalia.com. He estado unos días de descanso y estaba ya deseando volver a compartir este espacio con nosotros. Hoy lunes comenzamos semana con un invitado muy especial. Él es Javier Andrés González y viene a hablarnos en el espacio Plantas Sagradas y el Despertar Espiritual, un tema súper interesante. En pocas palabras, Javier es comunicador para el cambio social, escritor y chasquiandaquí, que significa guardián de la palabra y contador de historias de origen. Así que ahora sí voy a dar la bienvenida, voy a dar paso a Javier Andrés González y a esta charla titulada Plantas Sagradas y el Despertar Espiritual. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, Dalai. Espero que hayas disfrutado las vacaciones. Y es un placer estar aquí compartiendo con cada uno de ustedes y las almas que se encuentran al otro lado.
El placer es mío, Javier, nuestro, de la familia ya que formamos todas las personas que están hoy viéndote. Así que bueno, yo no quiero robarte mucho tiempo. En cuanto tú quieras, puedes comenzar.
Dale, muchísimas gracias. Un saludo y un abrazo a todas las personas que se encuentran al otro lado. Aijin, Tutakuna, Munaiki, Kashankan, Konawan. Que eso en quechua sería algo así como muy buenas tardes, que el amor esté con cada uno de ustedes. Y hoy estoy aquí para compartir con esas almitas que se encuentran allá, que si está viendo este video es porque quiere saber sobre plantas sagradas. Una de dos, porque tiene muchísimas ganas de probar alguna planta sagrada, u otra porque está probando mucho y quiere dejar de sentir culpa. Entonces vamos a ver qué es lo que hay que hacer con esto. Primero que todo, para poder comprender este universo tan fantástico de las plantas, tenemos que entender algo. Para los Embera, una familia étnica de Colombia, todo tiene un jai. Un jai sería algo así como un espíritu. Entonces, un árbol tiene un jai, una plantita tiene un jai, y cada uno de esos jai son maestros. Y eso es lo que hay que tener en cuenta, que no es solamente la planta en sí, sino que hay un maestro en esa planta que tiene muchísimos más años que nosotros y por ende es mucho más sabio que nosotros. Es como quien dice, mis amores, como quien dice que papaito, para los que no me conocen, yo le digo papaito a todo. Usted es papaito, yo soy papaito, papaito es ese universo interno y ese universo externo, así que su merced, hermoso, hermosa, dígale como quiera, la relación con papaito es individual y no necesita intermediarios. Así que es como si papaito dijera, le voy a ayudar al ser humano a despertar porque está muy jodido eso allá en la tierra. Entonces puso unas plantitas. Pero digamos que hay unos seres muy oscuros que se dieron cuenta de estas ayudas y entonces empezaron a prostituir la planta. Vamos a hablar de varias plantitas en un orden de consumo, por así decirlo. Una de las plantas que más se consumen, y yo sé que muchos de ya están pensando, va a hablar de ayahuasca primero, va a hablar de peyote, va a hablar de coca. No, primero lo primero, el tabaco, mi amor. ¿Usted fuma? ¿Do you smoke? ¿Usted fuma? Ojo con eso, mi amor. Vamos a ver qué es lo que pasa con el tabaquito. El tabaquito se puede consumir de varias maneras. La primera de ellas es ahumándolo, no fumándolo. Mira la diferencia. Ahumándolo, no fumándolo. Porque al fumarlo yo lo llevo a los pulmones y empiezo a contaminar. Un agente extraño entra a los pulmones. Para ahumarlo, el humito del cigarrillo tiene un significado. Del tabaco tiene un significado. Y es que mientras tú lo estás ahumando, la intención de la mente y la oración sale en ese hilito de humo y llega hasta las estrellas, a los oídos de papaito, dicen los hermanos indígenas. Tenemos que tener en cuenta que cada una de las cosas que voy a compartir con ustedes que están al otro lado son enseñanzas dadas por abuelos indígenas, tanto en las montañas de los Andes como en la selva amazónica. Y solo voy a hablar de las plantas que me dieron conocimiento. No puedo hablar desde la intelectualidad de lo que he leído de plantas que no he consumido o que no he podido hablar con ese espíritu, porque para mentir no estamos acá, mis corazones, sino para hablar desde la propia experiencia. ¿Qué pasa con el tabaco que compran en el kiosco, en el almacén? Este tabaco ha sido industrializado. Y en la colilla se encuentran todos los factores dañinos. Si ustedes ven la colilla de un cigarrillo cuando lo fuman, al final queda eso oscurísimo, oscurísimo. Eso es lo que pudre los pulmones. Entonces, sin embargo, allá también se encuentra, en ese cigarrillo también se encuentra el humito y se encuentra el espíritu del tabaco. Y siempre está allí. La persona dice, ay, yo no puedo dejar de fumar. Y es que usted no está dejando de fumar. El abuelito tabaco le está hablando a usted muy seriamente hasta que usted escuche su corazoncito y su cabecita. Hay otra manera de consumir el tabaco y es la hoja del tabaco macerado. La hoja del tabaco se pone al sol, se seca, se macera y se vuelve un polvito. Ese polvito se llama rapé. Y esto es maravilloso. El rapé es un polvito que se proyecta, se sopla por las fosas nasales, limpia todo el aparato respiratorio, sinusitis, rinitis y todas las itis que hayan en el aparato respiratorio lo va a curar y también calma la mente. Ese es el abuelito tabaco. Hay otras plantitas que la gente consume sin consentimiento, porque eso es lo que hay que tener en cuenta, el consentimiento del espíritu. No es lo mismo ahumarme un tabaco así de la nada para verme canchero, para verme así repiola ahí fumando un tabaquito, si yo antes le digo al tabaquito en la mente, no es necesario que lo diga para que todo el mundo lo vea, ¡ah, como oro el tabaco! No, pedir permiso a ese espíritu para que haya una conversación, una fluidez en la conversación mental, en esa telepatía que hay entre el espíritu de la planta y su ser. La hojita de coca es una de las plantas que más ha sido irrespetada y prostituida por el ser humano. Los indígenas de los Yanacuna tienen una frasecita muy linda que dice: hojita de coca, hojita feliz, siempre en la boca, nunca en la nariz. La repito para que la tenga. Hojita de coca, hojita feliz, siempre en la boca, nunca en la nariz. Y es que la hojita de coca se tiene para mambear. Hay dos maneras. Imagínense que para los queros de la montaña de los Andes, dicen que cuando el ser humano fue creado, en sus inicios, ¿sabe que con qué se alimentaba solamente? Con la hojita de coca. La hojita de coca tiene 21 alcaloides. Es como si fuera todas las hojas en una. Y eso era lo único que lo alimentaba. Y en la actualidad todavía se sigue consumiendo la hojita de coca para dos maneras. La primera, para poner atención. La hojita de coca lo pone a uno atento y uno empieza a hacer lo que está haciendo con más claridad. Por eso los indígenas lo usan para trabajar la tierrita y no desconcentrarse. Y la otra manera es para mambear. ¿Y qué es mambear? El círculo de palabra, el compartir la palabra. La hojita de coca se mambea para que hable la hojita, para que hable el espíritu de la coca y no el ego, para que hable el conocimiento y no el ego, para que cuando se esté mambiando, el chamán de la palabra se quite el cuerpo un momentico y que esté la hojita de coca hablando y dando conocimiento a todas las personas que están escuchando. La hojita de coca no solamente se mambea en el jayo. El jayo es la hojita, no, la que han visto ustedes. Yo sé que ustedes han visto porque han visto muchos videos así tratando de despertar la conciencia. Ustedes ven muchos videos, todo el día están viendo videos. Ustedes han visto eso que hay tres hojitas, los indígenas ponen tres hojitas así. Ese es el jayo, son hojitas secas. Y eso se puede mambear ahí. Pero también ese jayo se macera y se vuelve polvito. Y eso es el mambe. ¿Sí? El aco, también le dicen, el mambe, y ese se pone ahí también. El tabaco también puede ir acompañado con la hojita de coca, son un muy buen matrimonio. ¿Cómo? Con el ambil. El ambil es un tabaco como en gelatina, un tabaco como en melao, un tabaco así que al meterse en la boca es muy amargo, ¿sí? Es muy amargo, y eso hace que la glándula salival se abra y salga mucha saliva. Esto con el mambe, que es la hojita de coca, hace que usted no se ahogue con el polvo de la coca, con el polvo verde de la coca de la hojita macerada. Sí, porque eso es como cuando usted se va a tomar leche Clean o leche en polvo y se ahoga porque es mucho. Lo mismo pasa con la hojita, con el polvo, con el mambe. Entonces, el ambil hace que la salivita vuelva más acotudo el mambe y se pueda masticar para poder hablar con sabiduría en nombre de la hojita de coca. Lastimosamente, a partir de los 80s, la hojita de coca fue prostituida por diferentes personas en diferentes partes del país y ya no es verde, sino blanca. ¿Y qué es eso? La cocaína no es sagrado. No es sagrado. ¡Ay! ¡Uy, mírame cómo soy desagrado! Yo me mantengo con la coca encima. No, papi. Eso no es sagrado. ¿Sabes qué es eso? Muerte. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas personas que prostituyen a la hojita de coca de esta manera es que le sacan el espíritu a la coca y solamente quedan los agentes químicos. Y si ustedes ven a una persona que consumió cocaína, usted ve muerte, ve a una persona con la mandíbula para cualquier parte, ve a una persona que no es consciente de sus movimientos, pues la muerte encerrándola. Hay más plantas. Y vamos con una que se volvió muy famosa en todo el mundo, gracias al reggae music. No woman, no cry. No woman, no. Get up, stand up. Get up for your right, apréndalo. Esa, la marihuana. Vamos a hablar de la marihuana. Hay muchas personas que dicen, no, no, papi, es que la marihuana es sagrada porque ve a los indígenas, la pipa de la paz, bajémonos de esa nube ya mismo. La pipa de la paz no era marihuana. Sí, no era marihuana. La pipa de la paz viene de los indígenas de Norteamérica, que cuando se encontraban dos tribus, el visitante llevaba la pipa de la paz llena de tabaco. Y prendía, inhalaba el humo y lo exhalaba para el cielo, agradeciendo al universo por ese encuentro. Volvía a prender, inhalaba el humo, exhalaba para el suelo, agradeciendo a la pachita. Luego volvía a inhalar y exhalaba para el frente, para agradecer al alma que tiene al frente, que por lo general era el cacique. El cacique o el que estaba encargado de hacer las negociaciones comerciales de la tribu. Y si el que el cacique o el encargado recibía la pipa, había negocio, se podía negociar entre ambas tribus indígenas. Así que la pipa de la paz no era marihuana, mis amores queridos. Pero vamos a ver qué pasa con la marihuana. La marihuana es una de las plantas quizás con más componentes medicinales que existen. Y con menos contraindicaciones, ¿sí? La contraindicación más fuerte que tiene es que da mucha pereza y mucho sueño. Pero de resto está todo bien. ¿Qué hace esta plantita? ¿Se fuma la plantita? Les voy a decir la verdad. La planta en sí no se fuma. ¿Sí? La planta no está para fumarse. Es decir, fumarse se puede fumar. Pero los componentes medicinales que tiene fumada es el 5 o el 10% de cuando se usa en aceite o cuando se usa en crema o cuando se usa en bebidas, en tés. Ahí los componentes medicinales son diferentes para el reuma, para la artrosis, para etcétera, diferentes enfermedades. Cuando se fuma es para entrar en estado de tranquilidad. Para los rastafaris, cuyo profeta más grande fue Bob Marley y cuyo Cristo fue Haile Selassie, para ellos la marihuana tiene el nombre de Ganja. Ya es la divinidad, el todo, viene de Yahvé, pero ellos lo ven desde el amor propio, desde el universo interior, desde la divinidad interior, ya como esa divinidad. Y Gan es conexión, Ganja, conexión con Dios, en otras palabras. Y solo se usa para la meditación, no para andar de joda, mis amores, no para andar de fiesta. ¿Cuál es el problema de la marihuana en la actualidad? Y es que como se están comercializando de una manera tan terrible, el narcotráfico ha hecho que esa planta se llene de una energía muy densa, porque no es lo mismo la planta que tú fumas o que tú haces aceite o lo que usted quiera, no es lo mismo esa plantita que tú sembraste o que un amigo tuyo sembró con todo el amor y que le está hablando y que le está poniendo vitaminitas y que la está sembrando todos los días con todo el amor, la está regando y todo eso, que esa es una planta que usted puede ver la flor, es una flor hermosísima, a una planta que ha sido sembrada con el único interés de comercializar dinero, muerte. Y esto, para que pase desde el sembrador al narcotraficante, al microtraficante, al jíbaro del barrio, al que la vende en el barrio, hasta que llegue a tus manos, ha pasado por una carnicería total. Muertes, prostituciones, etc. Y esa energía es la que se fuma, ¿sí? Ah, no, es que yo la limpio y toda esa vaina. Y, pero está apoyando eso. Entonces hay que tener en cuenta que uno cuando consume las plantas, no está consumiendo solamente la planta en sí, sino la energía que se carga desde el nacimiento, desde la siembra, desde todo. Esa es la energía del que la cuida también. Así que si su merced quiere consumir marihuana de una manera consciente, lo primero es siembre su planta. Siembre su planta. Téngala usted mismo. Y les voy a contar una anécdota muy bella. Yo tengo amigos muy marihuaneros. Tengo amigos que fuman. Eso, fuman en la mañana, el mediodía, la noche. Fuman todo el tiempo. Y cuando empezaron a sembrar su propia planta, dejaron de fumar. Es maravilloso. Dejaron de fumar. ¿Por qué? Porque empezó la relación más hermosa con la planta. Porque hay que tener en cuenta eso. Muchas personas piensan que son ellos quienes buscan la medicina. No, hombre, vaya, venga. Es el espíritu quien lo encuentra a uno. Hay personas que dicen, ah, pero mira que ese muchacho se dejó acabar por el vicio. Eso empezó fumando una cosa y terminó con la heroína. ¡Ah! Y empiezan a ponerse extremistas. Pero ¿qué es lo que pasa? Y es que el ego de esa persona no está consumiendo solamente la planta, sino que la está combinando con otras venenos, ¿sí? Al combinar con cocaína, por ejemplo, que es lo que hacen muchas jóvenes, adultas, muchas personas cuando están de fiesta, lo que hacen es un cortocircuito en su interior. Y eso es y ese cortocircuito es el que hay que enmendar. Ese es el cortocircuito que hay que sanar. Esas son las plantas medicinales de consumo común, que uno dice como que todo el mundo consume, que mucha gente consume, la hojita de coca está en muchas partes, muchas personas hacen su té de coca para el mal de alturas, eso es, el cigarrillo lo compran, quítenle la colilla, si quiere seguir fumando mientras deja de fumar, porque usted dice, no, yo voy a dejar de fumar, pero sigue ahí con el luego, quítele la colilla. ¿Sí? Y agradezca, pídale permiso al tabaquito, pídale permiso a la hojita de tabaco, pídale permiso a la planta. No hay que ser un chamán para hacerlo. ¿Qué hay que hacer? Concéntrese usted firmemente en su intención, agradezca y pida una intención, ponga una intención siempre. Ahora vamos con plantas que son mucho más delicadas y que necesitan y requieren de un guía. ¡Ah, no! ¡Es que yo soy mi propio guía! ¡Y amiguito! Para ser su propio guía necesita un guía que le enseñe a ser su propio guía. Y estas plantas son la ayahuasca, el San Pedro, la changa, que son plantas que abren directamente la pineal y hacen ver muchas cosas. Voy a hablar de la ayahuasca. Cuentan los abuelos, y cuando digo los abuelos, son los ancestros, los indígenas, los chamanes con los que conviví, que hace muchísimos años, tanto indígenas del sur de América como del norte de América, viajaban al Amazonas para hacer su iniciación con la ayahuasca. Porque la ayahuasca es para ellos el tal mencionado árbol del conocimiento. Y dicen, para los que no conocen la ayahuasca es un bejuco, una liana y no se consume sola, tiene que ir con otra hojita que es la chagrupanga, porque separadas son veneno, pero juntas son medicina. Y lo que hace esta ayahuasca en uno es que abre en la noche, porque se debe hacer en la noche, abre este chakra de acá y permite ver más allá. Ayahuasca en quechua significa el bejuco de la muerte. ¡Oh, Javier, qué miedo! ¡El bejuco de la muerte! No temáis. Se llama el bejuco de la muerte porque cuando lo consumimos vamos a ese plano y vemos la vida como si nos muriéramos en ese momento. La ayahuasca no sana. La ayahuasca te hace ver las emociones o te hace ver en lo que tú estás atascado en la vida. Te lo hace ver. Decides tú si desatasca y continúa o si sana la emoción. Si usted sana la emoción, hasta un cáncer se puede curar. Pero si usted lo ve y no hace caso, vaya y venga, mi amor, haga 30.000 tomas de ayahuasca, no le van a servir de nada. Lo mismo pasa con el peyote y con el San Pedro. ¿Cuál es mi recomendación? Desde mi ignorancia, tomen estas plantas en su lugar nativo, ¿sí? No tomen ayahuasca en otra parte que no sea el Amazonas. Puede ser el Amazonas peruano, el brasileño, el ecuatorial, el venezolano, el colombiano, donde quieran, pero en el Amazonas, porque cuando el bejuco o la ayahuasca está en otro lugar que no es el Amazonas, no está en su lugar. Y si no está en su lugar, tiene que haber un chamán, pero chamán de verdad. No esos chamanes que toman dos, tres veces ayahuasca y ya dicen, ¡oh, ya puedo dar ayahuasca! ¡Me iluminé! No, para tomar y dirigir una ceremonia de ayahuasca hay que crecer con la ayahuasca. No, es que yo en otras vidas fui chamán de ayahuasca. Bueno, para recordar en esta vida tienen que tomar a full, no dos, tres veces, ¿sí? ¿Se puede uno enloquecer en la ayahuasca? ¿Puede uno morir en la ayahuasca? ¿Qué pasa con la ayahuasca? Vea, les voy a cerrar esto con lo siguiente. La muerte no existe, ¿sí? Y no existe muerte accidental. Si usted murió en una ceremonia de ayahuasca fue porque su contrato álmico dijo, cuando tome ayahuasca me voy. Me voy para el bejuco de la muerte, me voy para el otro lado y digo, uy, qué bonito está esto y me quedo. Pero no sucede, no es un común denominador, es algo que sucede uno en un millón, ¿sí? Y por lo general es por la irresponsabilidad tanto del que la toma, porque no es un chamán con experiencia. Y otra cosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué se necesita un guía? Porque resulta que durante ese tiempo que su merced está tomando ayahuasca, usted está viendo con claridad, se le descalcina el tercer ojo, usted está viendo todo. Y hay entes que no quieren que usted vea lo que usted tiene que ver para sanarse. Entonces ahí está el chamán con su guaira y su armónica sacando y echando esos espíritus para que usted pueda hacer el trabajo normal y consciente. El mundo de las plantas es infinito. No se preocupe por buscar plantas. En este momento, el ser humano y la pachita ya hicieron todo. Todas las plantas que existen en el exterior se encuentran en nuestro interior. Por eso tenemos conectores y neurotransmisores que se conectan con esas plantas. Y a eso lo uno con lo que dijo Hermes Trismegisto. Como es adentro, es afuera. Así que en este momento no es necesario tomar ninguna planta. Todo se encuentra aquí en la mente. Imagínense, me tocó tomar mucho para poder decirles a ustedes esto. Muchas gracias.
Javier, pues muchísimas gracias en primer lugar por compartir todo este conocimiento, toda esta experiencia con nosotros. Tenemos muchas preguntas y te las voy a estar pasando en un minutito, pero antes, como sabes, vamos a ver una pequeña información de Mindalia.com que nada, dura unos segunditos y enseguida volvemos. Hasta ahora.
¿Eres terapeuta o especialista en ayudar a las personas en cuerpo, mente y espíritu? En Mindalia.com te proponemos difundir tus conocimientos y métodos participando en nuestros congresos mundiales de manera virtual, realizando conferencias, consultas privadas o talleres. Mindalia cuenta con más de 175.000 seguidores en redes sociales y más de 200.000 suscriptores en YouTube. Haz que tu mensaje llegue a todos los rincones del planeta participando en Mindalia Congresos.
Pues ahora sí, Javier, si te parece bien, vamos a comenzar con el turno de preguntas y respuestas. Tenemos bastantes, así que vamos a intentar, en la medida de lo posible, responderlas a la mayor brevedad, a ver si podemos contestar a todas, aunque sea difícil. Pues Javier, voy a comenzar con la primera, que nos la hace Claudia Ramírez desde YouTube y nos habla desde Colombia. Te dice: hola, ¿qué tal? Me gustaría saber si el iboga en cápsulas es recomendable para ayudar al despertar espiritual. Muchísimas gracias y bendiciones para ti.
Para el despertar espiritual, lo que mejor se recomienda es la introspección. En este momento no necesitamos nada exterior para poder despertar, ¿sí? Para tenerlo clarito, si yo me estoy preocupando para despertar, me estoy durmiendo.
Gracias por esta respuesta, Javier. Vamos a continuar con una pregunta que nos hace Jamie Torres desde YouTube y también desde Colombia. Además, nos cuenta un poco una experiencia personal. Dice: tengo un hijo con problemas de drogadicción. Para lograr que maneje su ansiedad, ¿podría darle a masticar la hoja de coca? ¿Eso le ayudaría?
Sí, le ayudaría bastante. Y además, porque la hojita de coca, si lo hace en un momento de tranquilidad, va a tener pensamientos que lo van a ayudar a salir de esa ansiedad, ¿sí? A salir de esa ansiedad. Y también le recomiendo que vaya donde un chamán amazónico, que le va a ayudar a ponerse a paz y salvo con los espíritus que lo tienen en esa drogadicción que llama el querido hermanito allí. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que esa drogadicción, ¿a qué se refiere? Si solamente consume marihuana o si consume otras cosas. Si consume otras cosas, le recomiendo el chamán. Si solamente consume marihuana y estas cosas, no le diría drogadicción. Diría que es por ahora un tránsito que debe pasar con la abuelita.
Seguimos con más preguntas. Gustavo Urrutia, desde Perú y desde Facebook, te dice: ¿es cierto que si no consumes ninguna droga durante toda tu vida, puedes sufrir de cirrosis? ¿Es esto cierto, Javier?
La cirrosis viene del alcohol. Y si tú no consumes ninguna droga durante toda tu vida, eso sería lo más hermoso que podría pasar en el ser humano, porque no necesitan nada exterior para su propio despertar. Ahora, tampoco es hecho de culpabilidad que haya consumido drogas o alguna medicina. Vamos a hacer una cosita aquí de menos de un minuto. Vamos a cambiar las palabras, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a llamar drogas a las medicinas y estamos acostumbrados a decirle medicina a lo que son drogas. Las drogas son sintéticas que por lo general ayudan a que nosotros sanemos el dolor físico. Las medicinas son espíritus y plantas ancestrales que no solamente curan el dolor físico, sino que curan el dolor emocional, va hacia el origen. La droga no va al origen. La droga te quita el dolor físico y cuando vuelve a aparecer tienes que volver a consumir droga, En cambio, la medicina, cuando te sana, te dice: ya, vete, no me uses más.
Gracias, Javier, porque además eres muy explícito. Entonces, esta conversación está siendo muy divertida, además de educativa, que es lo importante. Vamos a continuar con una pregunta, bueno, que además, te confieso, nos están haciendo muchísimo en los últimos meses. Y Marisela Oramas, desde YouTube, quiere hacértela a ti también. Dice: Javier, ¿qué ves desde tu perspectiva, por supuesto, para la humanidad del 2020 y 2021 con toda esta situación que estamos viviendo?
Es hermosa esa pregunta y voy a tratar de responderla maratónicamente, porque lo que yo veo es la evolución del ser humano, ¿sí? Vos verás si cuando ves el espejo ves el grano que te salió en la nariz o ves el resto de hermoso sol que sos. ¿Sí? Yo lo único que veo es que en este momento la humanidad tiene que decidirse hacia qué lado ver, hacia el amor o hacia el miedo. Y en ambos lugares va a haber una posición personal, porque la humanidad es cada individuo. Individuo viene de la palabra indivisible, es decir, que no se puede dividir. Es decir, yo soy la humanidad. Y si yo miro el amor y yo miro esto como una gran oportunidad para reconocer mis miedos, para reconocer mis emociones y tener toda la oportunidad para poder sanar mis traumas de niño, lo que yo veo es algo maravilloso, como se podría llamar la nueva tierra, una nueva edad de oro, la tan mencionada era de Acuario, la tan mencionada quinta dimensión. Pero si yo veo esto como una catástrofe y me meto solamente a ver el miedo, me voy a quedar atrapado en un bucle sin salida.
Continuamos, Javier. Muchísimas gracias por tu clara idea, tu clara perspectiva y por comunicarla y compartirla con nosotros. Vamos a seguir con una pregunta que nos hace Martín Iglesias desde España. Te dice, es así una pregunta un poco en general, ¿no? Para saber un poquito más de ti. ¿Cómo te iniciaste en el arte de las plantas? ¿Cuándo comenzó todo esto, Javier?
Mira, yo nací en una tribu indígena en el Amazonas, una tribu en Veracatía. Y mis abuelas eran chamanas, eran cacicas de una tribu andaquí, por esto tengo este bastón. Entonces, como que ya viene desde lo espiritual el llamado de la naturaleza. Fue a partir de los 18 años, y esto quiero que sea muy claro, fue a partir de los 18 años en que mi cuerpo empezó a recibir sustancias ajenas. Es decir, dejé que mi cerebro, no conscientemente, ojalá fuera conscientemente, ¿sí? Pero fue a los 18 años que mi cerebro ya estaba desarrollado, que mi cuerpo ya estaba desarrollado, en que por ego o por lo que sea, empecé a consumir ciertas sustancias. Gracias a la vida, siempre fui guiado. Ahorita puedo decir por mi yo superior, puedo decir por mi alma, pero antes yo decía, soy muy inteligente y no tomo decisiones erradas. Sí, pero empecé a tomar marihuana, por ejemplo, con los rastafaris, entonces siempre fue para un estado meditativo y de compartir la palabra. Pero fue un llamado que, no sé si han escuchado como esta frase que dice, ¡el llamado de la selva! A los 26 años decidí irme caminando 500 kilómetros desde el eje cafetero en Colombia hasta la selva amazónica para ir purificando mi cuerpo y poder darle la bienvenida a la selva en mi interior y recordar ese chamán que yo había olvidado. Y fue a los 26 años cuando varios chamanes, varios maestros me dieron sus conocimientos. Yo me fui a vivir a la selva durante varios meses y luego viví con un maestro durante un año que me enseñó los secretos de las plantas y de la ayahuasca. Y luego eso era tanta información que me fui a vivir un año a la montaña solo para poder bajarla y guardar con claridad las cosas en mi cabeza y no tener una acumulación de información, sino tener el conocimiento para cuando lo necesite.
Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con nosotros, Javier. Además, es siempre una alegría, además nos lo dicen mucho en los comentarios, ¿no? Ver gente joven que realmente está despierta y que realmente está tan abierta al mundo, ¿no? Así que bueno, por mi parte, pues es un placer estar compartiendo este espacio contigo. Vamos a continuar con más preguntas. Gustavo Ortigoza desde YouTube te dice, ¿se puede lograr conciencia meditando con el uso de la marihuana?
¿Se puede lograr conciencia meditando con el uso de la marihuana? Sí. Y cuando se logra, ya no utiliza y ya no necesita marihuana para lograrlo. Y otra cosita antes. Dicen que personas jóvenes siendo tan conscientes. Yo creo que estamos llegando a un momento en la humanidad en donde nos estamos dando cuenta que cuerpos vemos, almas sentimos. ¿Sí? El cuerpo es un vehículo. El cuerpo es un vehículo y no importa qué edad tenga. El alma es milenaria y tiene la misma edad del universo. Cuando nosotros dejamos de identificarnos con el cuerpo, podemos conectar más con nuestro ser superior.
Pues gracias, porque además eso me lo apunto, que me viene a mí también muy bien como reflexión personal. Vamos a continuar con más preguntas, Javier, porque no se acaban, tenemos muchísimas. Marcela de la Garza.
Dale, que los amo, los amo.
Marcela de la Garza, desde Facebook y desde México, te dice: ¿se puede despertar sin plantas sagradas? Hay muchas personas que nos engañan y eso es peligroso. Javier, esto también pasa. Podemos simplemente ser personas que no consuman ese tipo de plantas, de sustancias, según como cada uno lo quiera llamar.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Y como les dije, los chamanes me hicieron consumir varias plantas porque resulta que las plantas, además de sanar y estas cosas, tienen desprogramadores de códigos genéticos. Tenemos que darnos cuenta que este cuerpo, como un vehículo, está programado y condicionado, y algunas plantas tienen el poder de desprogramar ese código genético que ha venido condicionado. Sin embargo, todo el trabajo es de aquí adentro, todo el trabajo es de aquí adentro. No es necesario consumir nada, mis amores, no es necesario consumir nada. Incluso, para muchas personas, yo soy un chamán. Sí, todos somos chamanes. Chamán es el que enlaza el mundo interior con el mundo exterior. Todo el mundo es chamán. Hay chamán de plantas, de coca, de ayahuasca, de todo. Un solo chamán no conoce todas las plantas. Un chamán se vuelve experto en una sola planta y puede dar otras, ¿sí? En mi caso, conozco y tengo el permiso de dar varias plantas. Sin embargo, ergo, siempre quise usar esa palabra, ergo, siempre hay que tener en cuenta que la primera medicina que uso yo es la palabra, ¿sí? La palabra sana el alma. Entonces, esa es, yo soy chamán de palabra, ¿sí? Por eso vos allá estás sintiendo, ay, este chabón habla y yo siento que me toca el corazón, es por eso. Pero hay personas que tienen el corazón tan duro que hay que darle una plantica.
Me ha encantado esa parte de la conferencia, me encantó. Seguimos, Javier, con preguntas. Una nos la hace Yule DS desde Facebook y desde Argentina. Te dice: ¿puedes explorar el inconsciente con plantas psicoactivas? Y después Catherine Vanessa Simarra Rivera desde Facebook y desde Perú te dice: ¿podrías contarnos un poco las propiedades del aceite de cannabis?
Cuando nosotros consumimos alguna planta psicodélica, como lo dice la hermanita, en realidad nos estamos yendo al inconsciente, ¿sí? Es explorar el inconsciente. Que el inconsciente es lo más consciente que nosotros tenemos, ¿sí? El inconsciente es lo más consciente que nosotros tenemos. El inconsciente es nuestra alma guiándonos, y el consciente, comillas, es como nuestro ego diciendo, vamos, que yo puedo hacerlo todo solo y yo lo hago todo, pero no, el inconsciente es el que nos muestra, es como los sueños, ¿sí? Es exactamente eso. Cuando nosotros estamos consumiendo alguna planta psicodélica, nos vamos hacia el inconsciente, y esta planta lo que hace es mostrarnos una puertica de todo ese infinitas puertas que tiene el inconsciente, para llegar siempre al mismo lado, y es al yo soy. Y quiero recordar la frase del poeta William Blake: si las puertas de la percepción se mantienen abiertas, todo se mostrará al hombre tal cual es, infinito. Ahora, las propiedades del aceite de cannabis son... quita jaquecas, migrañas, relaja. Eso es tomado, ¿sí? Si usted se la toma, quita jaquecas, migrañas, esto. Si usted lo unta y lo usa como ungüento para la artrosis, para el reuma y para los dolores. Para los dolores, ¡ay, amanecí con un dolor en la rodilla! Échese aceitico, que eso le ayuda.
Pues ya nos estamos quedando sin tiempo, pero me gustaría hacerte una pregunta más que creo que puede ser de ayuda para muchísimas personas. Te dice Maffer Rosendo desde Facebook: ¿qué recomiendas para sanar la adicción al tabaco industrializado? Esto creo que es de vital importancia.
Mira, Lo primero que recomiendo para sanar la adicción al tabaco industrializado es, primero, revisar mi relación con la madre. ¿Sí? Eso es lo primero. Revise su relación con su madre. ¿Por qué? Porque es biodescodificación, lo siento. Pero si usted está fumando mucho, está mandándose mucho algo a la boca, está extrañando esa teta a la mamá. Si está extrañando esa teta a la mamá, entonces revise muy bien la relación con su madre primero. Y segundo, le aconsejo. Bueno, Facundo Cabral dice que nadie está tan viejo para dar consejos, pero le sugiero que tome rapé. ¿Sí? El rapé es el espíritu del tabaco, un poquito más puro, un poquito no, más puro, y al proyectarlo por la nariz, ese espíritu va a limpiar esa contaminación que dejó el tabaco industrializado. Pero ojo, la relación con su madre, ¿cómo está, mi amor?
Dato importante, relación con nuestra madre, importantísimo. Pues Javier, me encantaría seguir haciéndote preguntas porque de hecho tenemos más y pido desde ya mil disculpas a las personas que hoy no van a tener ese pequeño espacio, pero desde ya te invito a volver a colaborar, a participar con nosotros en nuevas conferencias para poder ampliar toda esta información y dar respuesta a esas personas que hoy quedan un poquito sus preguntas en el aire. De todas formas, voy a dejarte por supuesto unos segundos para que puedas despedirte, pero me gustaría que te vayas súper contento y que sepas que has sido visto desde países como España, Colombia, Bogotá, Perú, México, Argentina, Estados Unidos, Bolivia o Chile, entre otros. Y ahora sí, por supuesto, Javier, ¿qué últimas palabras te gustaría compartir?
No, ante todo, muchísimas gracias a todas las personas que hicieron sus preguntas, a Mindalia por este espacio. Claro que sí, cuando quieran y deseen, aquí volveremos a estar hablando un poquito de lo que deseen. Y sobre todo, muchachos, almitas bellas que están al otro lado, no tengan miedo, no tengan miedo. Estamos en un momento muy hermoso de la vida y no es tiempo para tener miedo. ¿Saben de qué es tiempo? De amarnos con todo el alma. Ámense muchísimo. Ámense como nadie en la vida, porque nadie los va a amar como ustedes mismos. No busquen amor afuera. Y yo los amo mucho, pero ¿saben por qué los amo? Porque me amo. Si no, sería un hipócrita. Los amo porque me amo. Y a ti te amo también, a todos allá. Los amo. Nos vemos cuando quieran.
Pues ahora sí, nos despedimos de Javier Andrés. Muchísimas gracias de nuevo por tu participación. Para mí ha sido un placer contar contigo. Además, quiero que sepas que tienes comentarios súper positivos diciendo que eres una persona súper divertida, que eres una persona con muchísimo conocimiento y personas que están deseando volver a recibir información por tu parte. Así que yo ya me despido, pero queridos amigos, familia de Mindalia, antes, como siempre, quiero recordaros que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Que podéis suscribiros a nuestras diferentes plataformas como son YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, Twitch, Periscope, VaunLive y VK. Y que por supuesto os animo a que comentéis o compartáis este vídeo para que esta información llegue cada día a más y más personas. También podréis disfrutar o escuchar esta conferencia en diferido a través de nuestra emisora Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente, que además os recomiendo escuchéis en www.mindaliaradio.com y por supuesto, como no, en nuestro canal de YouTube Mindalia Plus, más allá de Mindalia Televisión. Por último, y si quisierais en algún momento colaborar con nosotros, que os estaríamos eternamente agradecidos, podríais hacerlo mediante una donación a través de nuestra cuenta de PayPal, que encontraréis también en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos incondicionalmente y de una forma tan generosa. No os vayáis porque en pocos minutos comienza una nueva conferencia, que seguro también es muy interesante. Y yo por mi parte os mando un fortísimo abrazo. Y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.